Me pareció bueno que viniera acá la licenciada María Araceli Cárdenas, que es la jefa del Centro de Salud de San Lorenzo Norte, y que venga Billy, porque yo siempre le dije Billy y cada vez que tengo que buscar el nombre me lo va a decir él ahora porque es medio, ¿cómo se dice? Raro. Que él es el jefe de enfermería de la clínica CEMIC.
Está medio trabado hoy, Pablito,
No,
¿no? También habría que
porque
venir.
le dicen Billy, pero se llama Villa Isaac Cando
¿Está?
Soler. Pero a mí se me traba cuando tengo que decir muchas palabras.
Lo que
Así
pasa es
que
que el chico viene de una tierra candente.
ahora nos va a contar él. A ver si las anécdotas que él trae son parecidas a las anécdotas de Araceli.
Este chico las trae.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Buenas tardes,
Buenísimas
¿cómo están?
tardes. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, Araceli.
Muchísimas
En
gracias.
realidad no sabíamos si era feliz
Araceli
cumpleaños.
cumplió
Sí.
29.
Claro, no se dice nunca la
Ah,
edad de una
perdón.
mujer, Pablo, te lo he dicho 400 millones de veces. Se
Perdón,
dice feliz
perdonara.
cumpleaños y se acabó. Aparte, ahora sabemos que es el día de la enfermería precisamente por el cumpleaños de Araceli.
Mira,
Lo buscaron a
desde mi
propósito.
punto de vista,
Porque
Araceli es.
perdón, porque internacionalmente es el 12 de mayo.
Muy bien, muy bien.
Sí, también ya lo charlamos
Bueno,
acá.
está bien, pero justamente en Argentina es por Araceli.
Por Araceli, sí, yo. Para mí, Araceli, o sea, vos me decís enfermería y es Araceli.
No,
Bueno,
después
no
vamos
será
a
mucho,
aclarar.
no será mucho.
No,
Está,
no,
está,
no seas
bueno.
modesta, Araceli.
Bien, vamos a empezar con anécdotas. Estaría bueno en esto
Yo
de
creo
acá, ¿no?
que.
Porque deben tener para hacer
¿Vos
libros,
sabés
no
qué?
uno, libros o no. A ver.
Sí, yo creo que después de casi 29 años de servicio uno tiene como muchas historias adentro
Wow,
y que da
buenísimo.
ganas de volcarlas. Yo me estoy tratando de escribir y buscar un poco estas anécdotas porque, como dice una amiga mía, antes que nos olvidemos, ¿sí? En cualquier
Claro.
momento, viste, viene el alemán o te pasa alguna cuestión y te olvidás de estas anécdotas y está bueno dejarle a las generaciones que vienen, ¿sí? Un poco de la historia viva, ¿sí? De nuestras
Qué lindo.
experiencias. Y
Claro.
ver para dónde vamos, eso también es importante.
Claro,
Así
claro.
que esto de las experiencias es importante relatarlas.
Ahora, además, a ver, vos no te formaste en Neuquén.
No, yo me formé en Bahía Blanca y en Rosario. Hice
Y en
primero
Tucumán.
y en Tucumán el doctorado, tenés razón. O sea que yo vengo conociendo enfermería de todas partes podríamos decir de Latinoamérica, porque tuve compañeras de México y de Chile. Y ver un poco cómo son las distintas formaciones y las distintas culturas en la enfermería.
Bueno, eso, viste, está bueno porque a vos te permite ver la enfermería de distintos puntos de vista, pero desde el lugar de trabajo de distinta gente. O sea, vos al traer formación fuiste enriqueciendo un poquito con cada uno de estos lugares donde vos te fuiste formando y donde fuiste también trabajando.
Seguro, para mí fue muy importante recorrer el país, venirme de mi ciudad natal, que es Bahía Blanca, recorrer toda la provincia de Neuquén, porque tuve la posibilidad de recorrer toda la provincia, y ya te digo, formarme en distintos espacios, uno en la Universidad de Rosario, otra en la Universidad de Tucumán, y bueno, después algunos posgrados que hice en Buenos Aires.
Y además de eso, vos sos docente también.
Sí, docente universitaria, que fui también docente en Bahía Blanca y docente acá en la Universidad de Neuquén, ya sea en la profesionalización como en la facultad ahora.
¿Y a ver, cómo es llevar adelante en el día a día un centro de salud, más un centro de salud en un barrio donde hay muchas necesidades tal vez insatisfechas? Aunque también hay que aclarar que una cosa era San Lorenzo Norte, cuando ustedes iniciaron el trabajo no solamente sanitario, sino también social, o como está hoy urbanizado también el barrio, ¿no? O sea, cambió mucho el barrio.
Sí, la primera cosa importante es entender que hay licenciados en enfermería que podemos ser jefes de centro. Sí, eso es fundamental. Hasta hace unos años no se permitía esto, era solamente para odontólogos y médicos. Y hace unos años, que gracias a la doctora Viviana Herrera, que ella estaba como jefa de zona, se permitió que los licenciados en enfermería, los psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, pudieran acceder a la jefatura de los centros de salud. Yo
Un
creo que
cargo de gestión.
a un cargo de gestión, pero más que nada es un cargo de conocimiento, yo creo. Porque ¿quién mejor que los enfermeros y enfermeras conocen y patean el barrio? ¿sí? Entonces me parece que era como un reconocimiento a ese trabajo que veníamos llevando a cabo, sobre todo, ya te digo, los enfermeros que conocemos desde la uña encarnada del viejito que vive en la manzana 42 hasta el bebé que va a nacer en la manzana 36. ¿Sí? Es decir, conocemos todo el terreno, cuáles son, cómo se llaman los perros de, los tíos de, es decir, conocemos a todos los grupos familiares. Entonces me parece que es un reconocimiento al conocimiento que tenemos de las áreas programas.
Billy, tu historia es totalmente distinta. Vos
sí, tu mente es
llegaste
distinta.
Al país de Cuba, te formaste en Cuba, sí. Y trabajás con tu equipo, que la mayoría son...
Son chicos jóvenes, la mayoría.
Y formados
y,
acá, o sea...
formados acá. Sí, realmente, bueno, como bien decías, me formé en enfermería en Cuba. Entré a la universidad por prueba de ingreso. En el año que entraba a la universidad se permitía hacer las pruebas de ingreso para las dos carreras. O sea, te permitían estudiar enfermería primero y después medicina. Y yo efectivamente me encantaba el programa ese y tomé el programa, hice las pruebas de ingreso y las aprobé. Y entré con el primer grupo de enfermería. Bueno, fueron 5 años de licenciatura de enfermería. Sales de esa licenciatura con perfil docente y bueno, desde muy joven salía ya con evaluaciones con perfil docente y podía dar clases en la universidad también.
Billy, ¿y vos trabajás habitualmente con enfermeros formados acá en Argentina? O sea, ¿vos podés decir, hacer una comparación en la formación entre uno y otro?
Pienso que la formación de cada país va encima también con la cultura. Yo pienso que el estudio de enfermería va más por interés, por dedicación que por programa. Es mi criterio, siempre lo dije. Hay diversidad de programas y pienso que el enfermero o el médico que va a ser bueno con el programa que sea. Ha sido un trabajo bastante difícil porque, bueno, el cambio cultural fue muy brusco y tuve como que ir adaptándome de a poco a los programas de acá, y más que soy docente también. Pero me ayudó mucho en la formación porque como doy docencia también en los programas de pasantía, como que me ha ayudado, he aprendido de ellos y han aprendido de mí. Ha sido muy lindo, una experiencia muy linda acá en Neuquén. Hay chicos muy buenos también, que salen con mucho interés y mucha preparación.
Araceli, ¿y ustedes acá en la... vos trabajas en la Facultad del Comahue, en qué...?
Sí, yo estoy a cargo de 2 seminarios, de ética y deontología del cuidado enfermero y de disciplina enfermera. Son 2 seminarios que están en 4º año de la facultad y que los prepara ya para lo que es metodología de la investigación y todo lo que tiene que ver con la tesis. Entonces son yo creo que son dos bisagras. Ayer terminamos el cursado del seminario de ética y deontología y le decía a los chicos, esto es importante porque ustedes descubren un nuevo mundo, el de la ética, el de la bioética, es decir, aprenden a ser buenos y buenas enfermeras, ¿sí? Es el momento de pensar no solamente en sí mismos y en todo el conocimiento técnico o procedimental, sino pensar un poco más en la filosofía de la enfermería, en esto de las conductas morales, las conductas éticas, en la bioética que hoy está tan, tan de moda, ¿sí? Y es tan importante.
Sí, hubiese estado bueno que venga Lulú, porque Luciano le gusta todo este tema también y él también es muy estudioso del tema. Pero bueno, sí. Se ve que Billy no lo dejó venir.
Ah, no.
¿Hay una competencia ahí? ¿Sí?
No, para nada.
Yo creo
para
que
nada.
Sí, que hay, hay, ¿cómo se llama? Celos profesionales.
No, para nada, chicos.
Araceli, viste que en líneas generales en el país hay como una inversión en los números entre lo que son enfermeros y lo que es los que son médicos, ¿no? Generalmente había unos cálculos que para que se armonizara el trabajo entre médicos y enfermeros y se brindara un servicio de calidad, tenía que haber alrededor de 4 a 6 enfermeros por médico, y en muchos lugares del país se ve que no se logra, incluso que hay hasta 32 médicos por enfermero.
Bueno, nosotros en el centro de salud somos 1 a 1, ¿sí? O sea, ahí te da la diferencia, ¿sí? Y esta situación de que hay una crisis, ¿sí? En la formación, tanto de médicos como de enfermeros. Yo creo que esto va a ir cambiando con el advenimiento de las nuevas generaciones y el convencimiento de que la enfermería es una profesión autónoma, ¿sí? Porque estaba muy pegado en esto de que, bueno, me iba mal en medicina, entonces ahí seguía enfermería. Y después por ahí no podía seguir ninguna de las 2 carreras. Hoy creo que la gente se está dando cuenta de la persona que es la enfermería, ¿sí? Y de la profesión que es la enfermería y la necesidad de enfermeros y enfermeras que tenemos. Entonces, me parece que esto va a ir modificándose. Yo auguro, por ejemplo, ayer también hablábamos en clase, que las nuevas generaciones traigan un poco de respiro y que inviertan esta proporcionalidad que vos decías. Y que no solamente la inviertan numéricamente, sino a partir del conocimiento. Acá no se trata de un enfrentamiento entre médicos y enfermeros, sino se trata de aportar conocimiento para un mejor cuidado de las personas.
Sí, sí, sin ninguna duda. Creo que ya acá en el programa en algún momento también lo charlamos, que la labor, la asistencia que brinda el enfermero es muy importante y que incluso muchas veces la relación médico-paciente, o mejor dicho, la relación enfermero-paciente que se logra, no se logra en la relación médico-paciente. O sea, la forma de trabajar, de acompañar, de asistir, es totalmente distinta.
Por eso te decía que nosotros tenemos un conocimiento que es diferente, ¿sí? Ni mejor ni peor, es diferente. Por lo menos los que hacemos comunitaria, en el hospital pasa lo mismo, porque yo también he estado en hospitales, conoces toda la realidad de las personas, ¿sí? Y te cuentan sus cosas más íntimas, ¿sí? Entonces, eso es lo que te hace permanecer siempre en estado de atención hacia las personas y de cuidado. Porque, vuelvo a insistir, te conoces toda la vida y toda la historia, toda la vitalidad de esas personas, como también acompañarlos en el buen morir. Entonces, entendés todo el proceso vital de las personas. Esto es fundamental, porque si no tuvieras ese conocimiento, es muy difícil poder brindar cuidados.
Muy interesante lo que nos están diciendo los chicos. Mm. Ahora vamos un ratito a la pausa, que es la hora del noticiero, y ya seguimos acá con ellos. Es una manera también mía de reconocer la labor de todos los enfermeros. Estábamos charlando en el corte con los chicos, ¿no? Y Araceli, a ver, nos contaba que, bueno, que ella viene de una formación y de un estilo de ejerción de la profesión de enfermería muy distinta a la actual, ¿no? Por ahí, en parte tiene que ver porque, bueno, la tecnología fue avanzando mucho, todo lo que es en salud, pero también esto fue acompañado de cambios sociales, ¿no?
Exacto, es decir, yo les comentaba antes que nosotros venimos de una enfermería más procedimental y más artesanal, ¿sí? Donde yo les contaba muy graciosamente que afilábamos agujas, lavábamos jeringas, lavábamos guantes.
Las jeringas de vidrio.
Las jeringas de vidrio, obviamente, sí, sí, que todavía quedan algunas, así como decía Billy, en algunos museos. Bueno, uno fue parte de esos museos y trabajó con ese material.
Pero no, también, no, ¿cómo vas a decir dinosaurio, Oscar?
Yo no dije eso.
Bueno, mis alumnos me dicen que soy medio dinosauria.
Mira, yo te cuento una cosa. Hablando, porque cuando Ara estaba pensando, estaba diciendo eso de las agujas, recuerdo que yo, cuando yo hice el servicio militar,
aplicaban.
Estaba, no, sí, que aplicaban esa.
La espalda. Nunca supe que
yo
fue.
No sé, qué sé yo, creo que era aceite SAI 40, sí. ¿Viste? SAI 15, 40, porque era espeso.
Sí, dolía.
Yo estaba ayudando en la enfermería del batallón, el 121, el GADA 121, donde yo hice el servicio militar, grupo de artillería antiaéreo. Y estaba ayudando, nos habían puesto a ayudar, entonces todos venían en fila, estaba todo los. El batallón entero haciendo fila, era como mil y tipo de, ahí, claro, a nosotros nos llegaban las agujitas chiquititas, recibíamos en realidad todo, el jeringa de vidrio con la agujita chiquitita, la metíamos, separábamos la agujita, la poníamos, no me acuerdo dónde, era una bandejita que se lavaban, de ahí pasaban a un hornito, no me acuerdo,
la esterilizadora.
Sí, exacto, la esterilizadora. Bueno, ustedes saben, yo, nosotros éramos mecánicos, no, nada más, nosotros era juntar eso y meterlo, lavarlo de una manera particular, y estaba el médico que estaba ahí con nosotros, no, un enfermero y el que nos supervisaba mientras nosotros estábamos ayudando. Así que veíamos a todos, a cada uno, las reacciones de cada uno con esa supuesta, creo que hasta contra la rabia era esa cosa que te ponían.
No, es que la enfermería desde los siglos ha sido innovadora, ha sido una carrera muy innovadora, y eso es lo que ha hecho un tanto hacerla muy, muy especial. Yo digo que que hablábamos ahorita de la diferencia de médicos, enfermeros. Yo pienso que como se dice, bueno, del país donde provengo, que es Cuba, que cada carrera en ciencias médicas es una especialidad. El enfermero tiene su especialidad, el médico tiene su especialidad, el técnico de rayos tiene su especialidad. O sea, creo que, y más, la enfermería se ha dado a respetar en muchos años.
También, sí. También este cambio de área tenía que ver también, bueno, que justo había preguntado Oscar en el corte, y que creo que por ahí ilustra mucho también el cambio de enfermería, la típica imagen de la enfermera con el signo de silencio.
Exacto, yo creo que eso se ha modificado muchísimo, de esa imagen que pedía silencio, que está bien, para la época que transcurría era importante, porque bueno, los hospitales no tenían la organización que tienen ahora.
Claro.
Pero yo considero que nosotros ahora, y esto yo había hecho un videito hace unos años, donde pasar de esa imagen de pedir silencio a que la gente hable por sus derechos. Yo creo que una de las razones fundamentales de la enfermería es que le pide a la gente que hoy exija por su derecho a la salud, por su acceso a la salud. ¿Sí? Hoy no nos podemos quedar solamente esperando que la persona venga a solicitar un servicio de salud. La gente tiene que pedir, ¿sí?, que se la accesibilidad a sus derechos de salud, y nosotros tenemos que poder proporcionársela.
Qué bárbaro. Y de hecho, ahora estás viendo acá la consigna del año 2018, precisamente del Día de la Enfermería Internacional, ¿no? Que es en mayo, precisamente festejando al nacimiento de Florence Nightingale. Dice justamente, la consigna es: enfermeras, una voz para liderar, y la salud. La salud es un derecho humano. Qué grande, una linda consigna.
Exacto.
Justo tus palabras.
Y es que algo hemos leído este año. No, todos los años el Consejo Internacional de Enfermería saca, sí, una consigna para que podamos trabajar todos los enfermeros. Y yo creo que nos hemos constituido en la voz, sí, muchas veces de aquellas personas que no tienen voz para acceder, claro, a la salud. Aunque yo considero que estamos para todos los niveles sociales y para todos los grupos sociales, ¿sí? Hoy en día nos necesita el que vive en la avenida como el que vive en la toma de esfuerzo, ¿sí? Claro. Es decir, todos necesitan de nuestros servicios. Y como decía Billy, esto ha ido cambiando también, ¿sí? Es decir, los contextos sociales han ido cambiando y nos necesitan en Cuba como en Argentina, nos necesitan en Jujuy como en Ushuaia, ¿sí? Hoy somos un personal indispensable para la salud. Los hospitales, los centros de salud, no digo que las otras disciplinas no sean necesarias, pero no funcionarían si nosotros no estamos las 24
claro,
horas.
Claro.
Sí, no funcionarían, eso
sí.
Está claro. Billy, ¿y cómo es tratar de llegar a Argentina, tratar de buscar trabajo?
Yo creo que esa fue una de mis tantas experiencias. Yo llegué a Argentina y al mes estaba presentando currículum en la clínica. Bueno, pasé por todo el proceso de investigación. Me preguntaron de todo, que por qué estaba, que había estudiado. Por supuesto, tenía que llevar todas las notas legalizadas correctamente, todas las cosas, como todos los papeles bien actualizados. Y bueno, presentarme a concurso también.
¿Y por qué Neuquén? Porque podría haber sido Neuquén, podría haber sido, no sé, Salta, Jujuy.
Bueno, realmente el venir a Neuquén o no fue algo que, bueno, en aquel momento, con amistades, grandes amigos que habían estudiado conmigo de acá de Argentina, pues programas tanto médicos como de enfermería en Cuba, como que me habían invitado, me dijeron que era una posibilidad, con la idea de bueno, reunirnos, estar entre amigos, comenzar de nuevo. Y bueno, me dio la oportunidad y vine a Neuquén. Y mis primeros pasos fue, llegué a Neuquén, presenté el currículum en CEMIC, me aceptaron rápido y, bueno, hace 3 años estoy ahí.
Hablando de CEMIC, Pablito, porque estoy viendo justamente un mensaje en Facebook que están agradeciendo a los enfermeros justamente de CEMIC. Ya que está, Marilyn agradece por la atención que fue brindada para
su marido.
De su marido, claro, y quiere
le
agradecerle a Griselda, Lulú, Griselda, Pamela, muchas gracias a todos, un lindo recuerdo de todos ustedes, así que bueno, sí, es lindo decirlo al aire para ellos.
Son chicos jóvenes y son muy buenos enfermeros.
¿Y qué fue la gracia de la vida que hizo que Araceli llegue a Neuquén? Porque vos podrías haber estado en Rosario, podrías haber estado...
Y fue la unión de la familia lo que nos llevó, primero de Bahía Blanca a Chosmalal, sí, donde hice uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, porque yo venía de ser jefa del interzonal de Bahía Blanca, del servicio de emergencia, que es un hospital, imagínense, como el Castro Rendón, uh-huh. y yo era jefa de emergencias de ahí. Claro. Y un día, Dios no dio la posibilidad de tener un hijo con algunas dificultades, siendo prematuro, bajo peso, con unos problemitas de salud, y teníamos que juntarnos como familia en algún punto del país porque mi pareja estaba justamente en Neuquén. En algún momento se dio la posibilidad de ir a Chosmalal y no lo pensamos. La unión familiar fue lo que más tiró. Y para mí fue una experiencia sorprendente porque yo venía de la alta tecnología, ¿sí? Como yo siempre digo, de la alta complejidad y tecnológica, y pasé a la alta complejidad social. Entonces, para mí fue todo un cambio y una movida muy grande, porque yo venía acelerada con mis tiempos. Nosotros atendíamos hasta 26 partos día, ¿sí?, en el hospital interzonal, porque tomaba todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Y de ese ritmo a venir a un ritmo más rural, más de tiempo a tiempo, más de conocer a la persona que... tomarte tu tiempo para conocer a la persona que más tenías paciente enfrente... Entonces, para mí fue toda una movida muy grande. A nivel personal, yo los primeros días lloraba mucho y quería volverme al ritmo que tenía. Y después fui aprendiendo las cosas de todos los días, lo cotidiano.
Ahora, ¿no se corre el riesgo de cuando tienen una cantidad muy grande de estar impersonalizando al paciente?
Sí, se despersonaliza muchísimo, no solamente al paciente o a la persona que atendés, sino que te deshumanizás un poco, ¿sí? Caís en la rutina, y esa rutina a veces va matando ese espíritu que queda dentro tuyo del cuidado de enfermero.
Claro.
Por eso ya te digo, yo es como que reaprendí la enfermería en Chosmalal, ¿sí?
Bien, entiendo.
Porque volví a personalizar el cuidado enfermero, ¿sí? Volví a entender lo que pude tener tiempo para escuchar a Juanita, Pedro, y de ahí tengo, de Chosmalal me traje también muchas anécdotas, porque, vuelvo a insistir, teníamos tiempo para,
claro,
¿sí? Cosa que claro, en una guardia, un interzonal, la gente pasaba.
Contanos alguna anécdota, Ana.
Bueno, me tocó, yo la segunda rotación que hice en Chosmalal fue en el campo, ¿sí? En el área programa. Y yo iba pulcra y blanca, radiante, como novia. Ambo blanco y zapatitos de taco. Y
sí,
me tocaba ir al terreno, ¿sí?
Claro.
Entonces me tocó ir a Minas, que es un paraje cerca de ahí, y fui con el agente sanitario a buscar pacientes. Y el agente sanitario me decía, no baje, que se va a embarrar, porque estábamos en el lecho del río, había que ir a buscar una abuela. No me va a pasar nada, decía yo. No baje, señora, me decía.
¿Hay fotos?
No hay fotos, porque en ese momento... Bueno, lo cierto es que... Blanca y radiante, terminé toda embarrada. Pude ir a buscar a la abuela, cruzamos el río, me acuerdo, y bueno, trajimos a la abuela, le hicimos la atención que requería, y después la fuimos a llevar. Obviamente yo no me podía volver a cambiar y terminé toda embarrada con mis taquitos y mis zapatitos blancos y mi ambo blanco.
Enterrada en el lodo.
Enterrada en el lodo totalmente. Pero bueno, son esas anécdotas, por no conocer y por a veces uno pensar que por estar mejor uniformada sos más enfermero, y a veces la gente nos reconoce a nosotros en la calle. Yo a veces salgo con mi hija al centro de la ciudad de Neuquén y me dice, ay, enfermera, me tengo que ir a vacunar, o enfermera, tengo que ir a hacer esto, y la gente me reconoce en la calle, no por el uniforme, me reconoce por Araceli.
Claro, ahí está,
¿sí? Entonces eso, y me quedan, por ejemplo, muchos pacientes de Chosmalal que ahora vienen a la ciudad y por ahí nos encontramos y me saludan y nos conocemos, o por ejemplo, en los talleres de embarazo vienen y me traen ya, vienen las hijas de las personas de las mujeres que yo ya tuve en los talleres de embarazo, y me dice, venimos de vuelta al taller, pero ahora vengo yo como mamá, y serían como mi nieta ya. ¿Sí? Entonces, digo, todo eso va formándonos y va dándonos una experiencia y nos enriquece como personas, no solamente como profesionales.
Claro, porque aparte le pones rostro a la profesión. Ya no es solamente una enfermera como vestida de blanco y se acabó, nada más, sino que ya es una persona.
Le pones rostro, le pones el cuerpo, y una de las cosas que decía Billy ahora, me parece que uno le pone también el conocimiento. Son
claro,
los tres elementos fundamentales.
Sí.
El cuerpo lo ponemos mucho, ¿sí? Y lo ponemos las 24 horas del día. Hay que estar Yo reconozco a mis colegas que están a la noche, por ejemplo. Yo no podría ya estar en una noche, sí, desvelado, atendiendo pacientes o personas internadas. Le ponemos el cuerpo, le ponemos la experiencia y el espíritu, ¿sí? Y le ponemos sobre todo el conocimiento. Hoy no hay enfermería, no se puede hablar de enfermería si no hablamos de conocimiento. Y ese conocimiento que se va adquiriendo en las universidades.
Además, también fue cambiando, ¿no?, la formación del enfermero, porque por lo menos acá, no sé si te voy a quedar alguno, era, ¿cómo se dice?
Auxiliares.
Auxiliares de enfermería, que muchas veces el auxiliar de enfermería era alguien que trabajaba en la clínica, por ahí en una mucama, que iba adquiriendo idoneidad, que después pasaba a ser auxiliar de enfermería. Hoy ya tenemos, como Araceli, doctores en enfermería. Entonces, es como que, como bien dice Araceli, el conocimiento de la rama de enfermería o la especialidad, como dice Billy, creció tanto que no es una carrera que vos vas, te sentás y te dan un curso de 2 meses y te fuiste a una clínica.
No se puede improvisar la enfermería.
Y la otra es, nosotros empezamos siendo empíricos, ¿sí? Las primeras enfermeras allá a lo lejos eran empíricas, como decías, eran mucamas que pasaban, que conocían un poquito más o aprendían un poquito más o miraban un poco más y pasaban a ser enfermeras o auxiliares de enfermería. Todavía quedan, ayer repasábamos la ley, la Ley Nacional de Enfermería, la 24004, y es del 91, se había dado la posibilidad de profesionalizar auxiliares. Hubo posibilidades, pero no se llegó a los números esperados, ¿sí? Pero hoy la balanza está haciendo que haya cada vez más licenciados en enfermería, más enfermeros, y los empíricos ya han desaparecido y quedan los auxiliares de enfermería.
Al día de hoy, un chico que quiere, te está escuchando del otro lado y se engancha con el tema de la enfermería, ¿cuánto tiempo es que tiene que estudiar? ¿A dónde se puede estudiar?
No sé, en nuestro país son 5 años para ser licenciado en enfermería y a la mitad de la carrera tenés la tecnicatura en enfermería, ¿sí? Y todavía, vuelvo a insistir, quedan algunas escuelas de auxiliares de enfermería que no deberían estar todavía dando clase, pero bueno, no las podemos desconocer y están.
Ahí hiciste una observación que me pareció muy buena, Ara, que es la siguiente. La formación completa del enfermero son 5 años hasta llegar a la licenciatura. Pero a mitad de carrera tenés la posibilidad de tener un título habilitante que ya te permite empezar a trabajar.
Totalmente. Hoy en día, ya te digo, vos podés hacer los 2 ciclos. El primer ciclo de la tecnicatura, que son 3 años, y 2 más de la licenciatura. Después podés hacer 2 años y medio más o 3 y haces un posgrado, una maestría, o podés hacer un doctorado. Sí, hoy en día yo creo que la enfermería, y esto también lo decía hace poco en una nota que me hicieron, no tiene techo. Sí, o sea, no es como antes que vos llegabas y te quedabas.
A nosotros no lo dijiste.
A ustedes se los dije. Está bien. Bueno, me estoy reiterando eso. O sea, eso habla mal de mí.
No, al contrario. La verdad es que nosotros estamos atentos también.
Para que no se enoje acá el mago, sí. No fuimos a la tanda musical, pero antes de cerrar el programa, la tanda nos va a deleitar Billy.
¿Vos decís que Flavio la tiene ahí preparadito?
Yo todo, calculo, ¿no?, que sí. Nada más me tiene que decir cuántos minutos nos lleva y, ¿sabes qué? Billy la rompe. Billy, ¿y alguna anécdota de acá o de tu país?
A mí, bueno, acá, de mi país tengo muchos, pero bueno, más reciente acá, cuando llegué, que no entendía nada. Todo lo que me decían, incluso, como dicen acá, tenía que bajar un cambio, no porque fuera acelerado, sino en la manera de hablar.
Creo que eso todo te lo dijimos.
Sí, me decían, no entiendo nada. Y tuve que ir de a poco tratando de, bueno, de ir familiarizándome, y hoy por hoy no me entienden en Cuba, y me entienden acá.
¿Has vuelto a Cuba en estos
años? Sí, he ido de vacaciones.
¿Y estás hablando ya como un argentino más allá?
¿Vas a Cuba y lo tratás a todos de che o...?
Se me va todo acá a Argentina, es como es el día a día, y más que trabajo con argentinos, mis pacientes son argentinos, los enfermeros con los que trabajo son argentinos, los médicos, como que vas, sin darte cuenta, pierdes muchas cosas.
Entonces, y bueno, es el mismo idioma, lo que pasa es que las costumbres son nada más. Y hablando de eso, ¿por qué no...?
Espera que quiero...
¿Puedo decir que...?
Espera que quiero, antes que ya nos vayamos despidiendo, nuevamente le quiero mandar un saludo grande a todos los compañeros enfermeros que, bueno, que sin ellos nuestra labor diaria no tendría sentido. Yo todos los días vengo haciendo desde hace 2 meses el anuncio de la campaña de vacunación. Hoy quiero que la hagas vos, Sara. ¿Quién tiene que vacunarse? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y después que me cuentes cómo le fue a ustedes en el centro de salud.
Bien, hasta el 30 de noviembre, sí, tenemos la posibilidad de brindar salud a través de una vacuna, que es la triple viral, que es contra el sarampión, la rubiola y la papera, pero sobre todo estamos previniendo el sarampión. Y se pueden vacunar niños de 13 meses hasta 4 años, 29 días, ¿sí? Y horitas, no, pero hasta antes de cumplir los 5, ¿sí? A nosotros en el centro de salud nos ha ido muy bien. Nosotros teníamos una población de 838 niños para vacunar y sobrepasamos un poquito ese número, o sea, para nosotros en el centro de salud nos fue muy bien para los números que teníamos.
Eso quiere decir que aumentó la cantidad de gente que está viviendo en San Lorenzo.
No solamente eso, sino que van de otras áreas, de otros efectores o de otros áreas programas, así que son bien recibidos. Es importantísimo lo de las vacunas. Hay todo un movimiento antivacunas. Entonces es importante que reciban una dosis extra, sí, para erradicar el sarampión, para que el sarampión deje de molestarnos a los habitantes de este mundo. Entonces estamos ahí un pasito, ¿sí? Lo importante es que la gente siga hasta el 30 de noviembre concurriendo a vacunarse.
Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Araceli, ya te estamos convocando para el año que viene.
Sí, claro, hay que hacer el compromiso ya mismo.
Ya.
Saca el papel que firme.
Ahí estamos. Casi soy como un asiduo concurrente con ustedes. Sí. Muchas gracias.
Mira, viene el doctor Morales y después venís vos, Ara.
Bueno, en segundo lugar, muchas gracias por habernos invitado.
No, gracias a vos.